llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Qué calor ha hecho en Bogotá estos días. Saludo a nuestros ciberoyentes que nos acompañan en este, nuestro segundo programa. Hoy, como tema en la sección Derecho para Todos, les contaré un poco sobre un aspecto tan debatido por estos días, y es el tema de las empanadas y el código de policía. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Perfecto, doctora Laura. Continuamos con nuestra periodista María José González, quien comienza de una vez. Bienvenida, María José. ¿Qué nos tiene para hoy?
Buenos días, doctora Morocho, doctora Laura y a todos nuestros ciberoyentes. Hoy, en la sección de Economía para la Vida Diaria, vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta que está próxima a salir la cifra oficial de crecimiento de Colombia en 2018. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker. Acompáñenme en Twitter como @gonzalezmemajo.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción. Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho y en Facebook como Henry Amorocho Moreno. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Cibernautas, bienvenidos a la sección de Economía para la Vida Diaria. Como les comenté, vamos a hablar de uno de los indicadores más importantes y más utilizados como referente para la medición y el análisis de los resultados globales de la macroeconomía, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto. Siempre que oímos que se prevé que el PIB bajará o subirá, tenemos la noción de que si baja es malo y que si sube es bueno. Pero, ¿qué es exactamente que hay detrás del Producto Interno Bruto? Quisimos preguntarles a las personas para ver si tenían alguna idea al respecto, y esto fue lo que le dijeron a nuestra periodista Alejandra Rondón.
El PIB, según lo que tengo entendido, es el Producto Interno Bruto de la Nación.
Bueno, el PIB es el Producto Interno Bruto. ¿Y qué significa? Significa el valor del producto que tiene en el mercado exterior.
El Producto Interno Bruto es el acumulado de lo que produce un país, bien sea por los propios habitantes o por extranjeros que habiten aquí.
La verdad no sé qué es el PIB, me gustaría saber y estar un poco más informado con respecto a lo que maneja este gobierno, pues, y cualquier gobierno en el mundo.
Bueno, creo que las respuestas no reflejan mucha claridad en el tema. Uno que otro supo responder con confianza. Entonces empecemos por definir el Producto Interno Bruto. Es un indicador que contabiliza de forma monetaria todos los bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo determinado, un trimestre, un semestre o un año. Pero ojo, se contabiliza solo una vez el bien, porque una doble contabilización de los productos intermedios implicaría un error en el dato.
María José, pero cuéntenos, ¿qué son los productos intermedios? ¿Qué significa esto?
Voy a explicarlo con un ejemplo, doctora Laura. Para hacer un carro se necesitan neumáticos, vidrios, tela o cuero para los asientos y mucho más. Suponemos que la empresa automovilística compra cada una de esas partes a otras empresas para fabricar el coche y luego venderlo. Cuando la empresa vende el carro, ya se incluye en el precio final el valor de esas llantas. Entonces, si contáramos la venta de los neumáticos por aparte y luego la venta del carro, habría una doble contabilización de esas llantas en el PIB. Y eso es precisamente lo que no puede suceder, una doble contabilización de los productos. Con eso ya entendemos la P de producto. Sigue la I, porque es interno. Quiere decir que se tienen en cuenta todas las empresas que están situadas en el territorio, en este caso Colombia, esto independientemente de las nacionalidades de dichas empresas. Por último, tenemos la palabra bruto, que no tiene nada que ver con el significado que culturalmente le damos. El término bruto significa que no se tiene en cuenta la pérdida de valor de los productos a lo largo del tiempo evaluado. Hay dos formas de contar el PIB, una nominal y otra real. La primera, la nominal, se calcula a partir de los precios de mercado, mientras que la segunda, la real, se calcula con precios constantes, es decir, utilizando los precios de un año base, como una especie de comparación.
María José, cuéntele a nuestros ciberoyentes para qué sirve esta diferenciación.
Sirve para entender la cifra que nos están dando. Por ejemplo, cuando nos dicen que el Producto Interno Bruto ha crecido un X%, es importante porque que se haya calculado a precios constantes, es decir, PIB real, porque así podemos saber si la producción ha crecido o ha disminuido. En el PIB nominal, por el contrario, puede inducir a engaño, porque un crecimiento entre un año y otro puede verse explicado por una simple subida de precios, pero no sabemos si asimismo aumentó la producción, que es lo que nos interesa. Este es el caso de nuestro país vecino, Venezuela, en donde el presidente Maduro continúa diciendo que el PIB aumenta cada año, y sí, aumenta, porque suben los precios cada año, pero ni idea si la producción también ha subido. Entonces, ojo, siempre que nos den la cifra, hay que buscar el porcentaje de crecimiento. ¿Para qué? Para revelar el avance y evolución de Colombia. Si la productividad de nuestro país incrementa, hay mayores probabilidades de encontrar un buen trabajo o que nos aumenten el sueldo. Al tener una cifra de crecimiento, se da un ambiente económico de confianza y estabilidad en donde se continuará consumiendo bienes y servicios. Así, las empresas utilizan los pronósticos del Producto Interno Bruto para evaluar la situación de la economía y tomar decisiones en cuanto a la expansión de sus actividades. Pueden pensar, por ejemplo, en invertir en nuevas franquicias, en maquinarias o negocios y generar así más fuentes de empleo. El PIB también funciona para tener idea de cómo se comportarán los precios y las tasas de intereses en un futuro. Y en cuanto al resto del mundo, dependiendo de ese crecimiento, se envían señales para determinar si es oportuno venir e invertir en nuestro país.
Conéctate en Twitter con el hashtag ImpactoEconómicoUR. Estás escuchando Impacto Económico.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Enfocándonos ya un poco más en Colombia, en dos días, el próximo 28 de febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, informará cuál fue el Producto Interno Bruto de Colombia en el último cuarto trimestre y en el 2018 en general. El presidente Iván Duque, durante su visita a Washington, afirmó que en el último trimestre del año pasado, Colombia tuvo un crecimiento económico por encima del 3,4%. Sin embargo, el mandatario no aclaró si la cifra era una estimación interna del gobierno. Según los analistas de mercados, el PIB de este trimestre sería un poco menor, estaría entre el 3 y el 3,2%. Pero en general hay una expectativa de que el Producto Interno Bruto haya crecido un 2,7% aproximadamente, casi un punto más que en el 2017, cuando la economía repuntó con un 1,8%. Para el 2019 se espera que la economía nacional continúe recuperándose y alcance un 3,3%, según las proyecciones de FEDESarrollo. Doctora Morocho, ¿qué nos puede decir usted acerca de estos pronósticos?
Claro, María José, con todo gusto contestamos esta pregunta a usted y a todos los ciberoyentes de Impacto Económico. En primera instancia, la noticia del presidente de la República la tomó como un lapsus, pues el director del DANE, posteriormente en una entrevista televisiva, estimó que la posición del doctor Luque era un cálculo. Pero, por otra parte, desde noviembre del año anterior y luego en enero de 2019, en este año, hicimos unos estimativos aquí en el programa y vimos que el Producto Interno Bruto puede estar en un comportamiento entre 2.6 y 2.7%, María José, y no en lo que calculó y estimó incluso el anterior presidente, que era un comportamiento del 3.5%, es decir, va a estar cerca de 0.8% por debajo de ese tema. Eso, esa disminución del Producto Interno Bruto, que va a cerrar de seguro entre una cifra de 2.6 y 2.7%, se debe a muchas cosas. Primero, a lo difícil que fue el año político el año anterior. Segundo, a una equivocación estratégica que fue grabar en demasía las rentas de trabajo y, en otro lado, tratar de imponer impuestos indirectos como el IVA a la canasta familiar, crearon un ambiente de incertidumbre y de expectativas negativas que no dejaron que el consumo fluyera de la misma manera y también, desde luego, van a estar influyendo en la baja de este producto. Por otro lado, y lo que más pesa en esto, es la suspensión de obras públicas que se tuvo que hacer por los problemas jurídicos que tienen mucho de las vías 4G debido a nuestro fuerte problema, el que apabulla al país, la degradante corrupción que viene ocurriendo en el país. Y todos estos fenómenos y vienen incidiendo e incidieron, desde luego, a que el Producto Interno Bruto no subiera como pensaban en la administración pública, sino que se quedara 0.8% por debajo. Pero le doy una buena noticia a Colombia, sí, no todas son malas. Resulta que crecer al 2.6 es crecer 0.8% más que el año pasado. Y hay una pues tenemos que hacer una gran celebración después de 3 años de estar decreciendo, de estar desacelerados en la economía. Volvimos a crecer, crecimos 0.8% más. Eso es una muy buena noticia para nuestros ciberoyentes. Y por último, con respecto a los cálculos que hay de que de pronto crezca este año la economía en un 3.3%, no estaríamos de acuerdo con esa posición. Creo que si llegamos a un 3%, porque ya estamos en el mes de febrero y apenas van a comenzar a arrancar todas aquellas obras que tenían problemas jurídicos. Ya parece que inicia el túnel de la línea y otras más, y eso es muy bueno. Pero hay un punto que a nosotros nos va a generar incertidumbre este año, y es indiscutiblemente lo que estamos viendo en nuestra zona de frontera. El cierre de la zona de frontera del país y la incertidumbre de la situación de Venezuela es una situación que va a pegar duro y no nos va a dejar crecer con la dinámica que estaríamos pensando, María José.
Bueno, y es con esta inquietud acerca del crecimiento del Producto Interno Bruto para este año 2019 que despido esta sección de Economía para la Vida Diaria. Igualmente esperamos que este jueves, cuando anuncie el director del DANE las noticias sobre la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2018, todos ustedes ya se encuentren familiarizados con el tema, y no se olviden de comentarnos y escribirnos con el hashtag Impacto Económico. Responderemos las preguntas al final de la emisión. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a
¡Ya! ¡Boom!
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Continuamos ahora con la sección de Derecho para Todos, que le permite entender de manera fácil las políticas e instituciones del Estado.
En Impacto Económico, te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Bienvenidos a Derecho para Todos. Les cuento que estoy feliz de tocar este tema con ustedes porque ha existido una polémica gigante por una empanada y puede ser que le estemos dando más importancia de la que requiere, pero lo que pienso es que los colombianos creen que hay temas que realmente se deberían castigar en Colombia y no es precisamente lo que sucedió con la compra de empanada.
De acuerdo, doctora Laura.
Queremos como equipo compartirles una reflexión jurídica al respecto de este tema. Y para eso tengo que citar el artículo 140 de la ley 1801 del 29 de julio de 2016. Esta es la ley del Código Nacional de Policía y Convivencia. Igualmente, para saber si realmente existió una infracción, les voy a contar lo siguiente. Este artículo de la ley dispone comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Y saltando al inciso 6, se indicó promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente. Asimismo, esta ley dispone en el artículo 180 lo que tiene que ver con las multas que debe pagar quien incumpla los preceptos de la ley. Para este caso en específico, se dictaminó una multa general de tipo 4 por 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Lo que quiere decir que si el salario mínimo legal vigente está en 828.166, dividido en 30 y multiplicado en 32, que es la multa que impone la ley, resulta en una suma de 883 mil pesos, lo que tendría que pagar una persona en el caso que suceda lo que le pasó a este individuo con el tema de comprar una empanada en un espacio que supuestamente estaba siendo ocupado. Entonces, hablo de supuestos porque tratamos de ser objetivos en este programa y vamos a hacer precisamente este análisis para que cada uno pueda fijar su posición. Entonces, pues, parecería un poco excesivo por comerse una empanada en la calle tener que pagar una suma de dinero tan alta. Y es que ¿a quién no le ha pasado que va caminando por ahí y el estómago empieza a pedirles algo de comida? ¿No les ha pasado, doctora Morocho, María José?
Claro que pasa. Y por eso, ¿será que seremos promotores de invadir el espacio público, doctora Laura?
Pues les cuento que presentando un análisis objetivo de la norma y toda vez que la misma indica el promover o facilitar, pues frente a esta podrían existir múltiples interpretaciones. Entonces yo voy a plantearles dos. La primera sería que cualquier acto que se realice en favor de las personas, en este caso vendedores ambulantes, implica una aceptación de la actividad que están realizando y por tanto su promoción. Pero desde otro punto de vista, y toda vez que es la administración la que ha permitido que estas personas estén ahí, mal haría la autoridad y la ley en castigar un comportamiento que no ha sido frenado por la misma administración. Por lo que se podría pensar que el actuar del señor Steven, quien estuvo involucrado en el caso de la empanada, no es contra derecho, pues si bien la ignorancia de la ley no es excusa, el hecho de que yo acceda a comprar algo en un lugar que está ocupando el espacio público no me hace promotora de la invasión del espacio público.
Muchísimas gracias, eso da un poco de tranquilidad, doctora Laura.
Pero bueno, doctora Morocho, en síntesis, todas las interpretaciones son válidas siempre que tengan un sustento fuerte. Entonces, lo que se debe hacer en estos casos es, a mi juicio, desde la perspectiva del ciudadano, que no esté de acuerdo con la imposición de una multa en este caso, es acudir a los recursos de ley propios para tal fin. La misma ley dispone que es el recurso de apelación frente a una medida correctiva. Y para el legislador, podría realizar una reforma que deje ver el sentido real de la norma para evitar cualquier tipo de abuso, tanto de las autoridades como de los habitantes. Recuerdo mucho que en la clase de Derecho siempre me decían lo importante que es ver el sentido de la norma, porque digamos que en estos casos puede pensar la gente o los ciudadanos que es un poco excesivo utilizar este tipo de medidas. Pero obviamente últimamente se han presentado otros temas adicionales, que son el caso de una estudiante de artes que portaba un bisturí y un cuchillo de cocina, y según las noticias, los policías lo interpretaron como si fuera porte de arma blanca. Otro caso es el caso del señor en el aeropuerto, al cual se le impuso una multa por 18 millones de pesos porque tuvo un problema con sus pantalones. Entonces todos estos temas parecen un poco excesivos con respecto a las sanciones que se imponen, y por esto es que nos parece bastante importante que podamos realmente ser muy consecuentes y muy, digamos que, sabios para elegir a nuestros congresistas, quienes son quienes redactan las leyes, y pues por lo mismo es que pensamos que estas deberían ser claras y que todos pues deberíamos entenderlas, porque en realidad digamos que hice un análisis para entender este código de policía y pienso que en realidad no es un tema complicado, pero es importante que las normas sean como para que todos los ciudadanos de verdad las podamos entender, no solo los abogados, sino que todos podamos entrar a hacer un análisis propio y entender por qué realmente una conducta es propia, es buena o es mala, o sea, si lo que estamos haciendo es o no contra ley, porque en muchas ocasiones no sabemos qué fue lo que pasó con este caso, que cuando salió a la luz todo el mundo entendía, pero ¿cómo así? Si yo compro una empanada, entonces ahora me van a multar. No, digamos que la norma habla de la invasión del espacio público y de como ciudadano yo estoy apoyando, digamos, esa invasión, pero en realidad es que pienso que también hay un tema con el principio de la confianza legítima, y es que si ya la administración ha dicho que la norma quiere decir esto, pues para mí, si yo compro una empanada, no estoy promoviendo, simplemente, pues, o sea, si veo que la persona está ahí parada, en principio yo como ciudadano asumo que no estoy haciendo nada indebido. Entonces eso es lo que les cuento en mi sección de hoy. Bueno, y así concluye Derecho para Todos esta semana. Si tienen alguna pregunta, escríbanos con el numeral Impacto Económico y al final del programa estaremos respondiéndoles. Siendo las 11:25 de la mañana, vamos a unas pautas institucionales.
Estás escuchando Impacto Económico.
Nos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Atención Bogotá, llega la quinta versión del Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias.
dos días donde los amantes del arte y la música se reunirán en el Gran Salón Corferias con más de 500 expositores, 400 tatuadores nacionales, 60 internacionales, colectivos locales y 30 marcas independientes. Soyatel Tattoo Music Fest. Con 16 bandas nacionales e internacionales que darán lo mejor de su repertorio, muestras de arte, gran galería fotográfica, sesiones académicas y ruedas de negocio para artistas, skate park, muro de graffiti, zona de restaurantes y un sinnúmero de experiencias para el público del Tattoo Music Fest. Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Hashtag TMF, donde todos somos iguales.
Una manifestación y reclamo a la no discriminación hacia las personas tatuadas.
Mayor información y boletería en www.tattoomusicfest.com. www.tattoomusicfest.com. Una invitación de Un Rosario Radio y el Tattoo Music Fest.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Estás escuchando Impacto Económico. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Once y 30 minutos de la mañana. Seguimos en Impacto Económico y hoy Laura y María José... Amaneció un día volátil, a veces calor, a veces frío, pero cuando uno se para en un edificio alto y mira de oriente a occidente, observa una espesa nube y uno dice, ¿de qué será esta niebla? Y esa niebla es contaminación. ¿Cómo les parece? Una niebla que cubre muchísima parte del occidente y es preocupante. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Realmente sí es preocupante. A mí me recuerda mucho a Medellín. Yo soy de esa zona y ver esta confusión ambiental me recuerda mucho a que Medellín no ha podido superarlo en alguna forma. Han tratado de hacerlo a través del pico y placa, no se ha logrado y no sé hacia dónde vamos en este momento.
Sí, en Impacto Económico hoy tenemos un invitado especial. En la sección Hablando con el Experto estaremos con Carlos Graterón, químico con maestría en ingeniería, especialista en gerencia de la calidad y director técnico de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, María José, con quien estaremos compartiendo el tema de los costos económicos y sociales de la degradación de la calidad del aire en Bogotá y algunas otras capitales de departamento en el país. Bueno, y con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Graterón, quien le presenta un saludo a nuestra ciberaudiencia de Impacto Económico. Doctor Carlos, salude a nuestros ciberoyentes, por favor. Doctor Doctor Carlos, un saludo para nuestra ciberaudiencia.
Buenos días, profesor Henry, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes que están conectados hasta ahora con la emisora.
Qué gusto, doctor Graterón, usted es cerca de su congreso de la Federación Nacional de Biocombustibles y nosotros aquí aprovechamos la oportunidad para tratar este tema que nos compete a todos. Doctor Graterón, nuestro tema del día de hoy toca con una trascendental problemática y es la degradación del aire en Bogotá, que ha generado recientemente en el Distrito Capital la toma de medidas de emergencia como el pico y placa extendido para superar la fuerte contaminación registrada en la ciudad y que es atribuible en su mayoría a fuentes móviles. Bueno, y entrando en materia, doctor Graterón, comienzo por preguntarle qué relación existe entre la calidad del aire y la salud pública en las ciudades y cómo considera que se encuentra Bogotá frente a esta problemática, doctor Graterón.
Así es, bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que el Departamento Nacional de Planeación en Colombia adelantó todo un estudio de valoración económica de la baja calidad del aire que tienen nuestras ciudades y encontró, de acuerdo a alguna o a una de sus metodologías en este ensayo, que la pobre calidad del aire que tenemos hoy en las ciudades nos cuesta alrededor de 12.3 billones de pesos. Esto es más o menos como el 1.5% del Producto Interno Bruto. Vale la pena mencionar, y hay que rescatar, que tanto en Bogotá como en Medellín, como en las ciudades que están siendo afectadas por esta problemática, se están tomando medidas que no necesariamente son preventivas, sino medidas que buscan mitigar los impactos de esta mala calidad. Pero sí es un costo muy elevado y quisiera ser reiterativo en que es alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto. Vale la pena resaltar que en ciudades como Medellín y su área metropolitana, en Bogotá, pues se están tomando medidas, pero hay que ser más ambiciosos con las mismas porque necesitamos mejorar nuestra calidad del aire.
Doctor Graterón, buenos días. ¿Podría aportarnos algunas estadísticas que ilustren acerca de los costos económicos en salud que representan la mala calidad del aire?
Así es. Como mencionaba anteriormente, principalmente el Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo, encontró que de acuerdo a la metodología de primas, de seguros e indemnizaciones, los costos de calidad del aire o de la baja calidad del aire en el 2015 estaban alrededor de los 2 billones de pesos. Los costos en términos de pérdidas económicas e ingresos y de productividad estaban alrededor de los 4 billones de pesos, que es lo mismo que decir medio punto porcentual en el Producto Interno Bruto. Entonces son costos muy elevados que tenemos hoy en las ciudades y aquí vale la pena mencionar algo. Traer a la mesa el estudio del doctor Néstor Rojas de la Universidad Nacional, donde encontró que alrededor del 60% de las emisiones en Bogotá vienen a partir de fuentes fijas y el 40% de fuentes móviles. Pero que ese 40% de fuentes móviles, su principal fuente son las emisiones de los equipos que funcionan con diésel o ACPM, como le llamamos en Colombia, que son alrededor, como lo mencionaba, del 80%, y son los principales factores de riesgo a los cuales está sometida la población. Es decir, esto tiene que ver tanto la emisión de la fuente móvil como el contacto con la población que estos tengan. Entonces, el 80% de las emisiones de fuentes móviles vienen del sector diésel o ACPM, que principalmente obedece a dos fuentes: a la edad del parque automotor, por supuesto, a la composición misma de la CPM. Me gustaría mencionar que Copetrol ha hecho unos enormes esfuerzos por disminuir el contenido azufre, tanto así que estamos en niveles muy cercanos a emisiones Euro 6, pero que aún en la CPM tenemos un alto contenido de moléculas hechas a base de benceno, alrededor de un 30% de la CPM son estas moléculas. De otra manera, cuando compramos un litro o un galón de ACPM, estamos comprando un litro de estas moléculas. Y lo que esto quiere decir es que tenemos que disminuir esta problemática. ¿Cómo lo podemos hacer? La medida que tenemos inmediatamente y al alcance es el uso de biodiesel, que es un energético renovable que no contiene azufre y es 0% benceno. Se puede utilizar inmediatamente. De hecho, hoy Bogotá tiene una mezcla por mandato del gobierno nacional del 12%. Y estamos trabajando con diferentes actores para que se involucren en planes de autorregulación ambiental y utilicen mayores mezclas, porque ahí le estaríamos pegando al 80% de las emisiones.
Doctor Graterón, ya para terminar, hacemos una tercera pregunta. Con la idea de que ilustre a la ciberaudiencia nuevamente sobre este punto, básicamente para fortalecer lo que ahora usted decía, porque nosotros aquí en Impacto Económico no solamente citamos el problema, sino la alternativa de solución. Y en ese sentido, le queríamos pedir nuevamente que usted afiance a nuestras ciberaudientes las principales fuentes que aportan a la degradación de la calidad del aire en la ciudad y qué se puede hacer para solucionar esa problemática con el sentido de afianzar, mi señor. Carlos Graterón.
Perfecto. El 40% de las emisiones en Bogotá, de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional del doctor Néstor Rojas, proviene de fuentes móviles. Se puede decir con absoluta certeza que el 80% de esas emisiones provienen del sector que utiliza diésel, o como le llamamos en Colombia, CPM, y que ese 80% de las emisiones son las principales causantes de las afecciones pulmonares de las personas que están en continuo contacto con estas fuentes móviles. El diésel ha pasado por un proceso de mejoramiento de calidad que hay que reconocer en Ecopetrol. Hace apenas 10 años teníamos alrededor de 5 partes por millón de azufre en el diésel y hoy tenemos menos de 50 partes por millón, con datos alrededor de 20 partes por millón de azufre. Quiere decir que ya se hizo lo que se tenía que hacer en términos de azufre. Sin embargo, el diésel hoy en Colombia y en el mundo tiene alrededor de 30% de moléculas hechas a base de benceno. Esto es porque así es la composición de los fósiles. Y la única alternativa que nos queda hoy para disminuir ese 30% es diluirlo con biodiesel, porque el biodiesel es cero azufre, cero benceno. Cuando usamos biodiesel de aceite de palma en nuestros motores, las emisiones disminuyen dramáticamente. Para poner un ejemplo, tenemos un camión operando con biodiesel, la opacidad de sus humos es 0%. Mientras que un equipo Euro 2 o Euro 4 pudiera superar el 15% o el 30% respectivamente. Con esto lo que estamos señalando es que hoy tanto los transportadores como los operadores de Transmilenio como las flotas de paqueteo tienen una alternativa a la mano. A solo 2 horas de Bogotá, en Pacatativá y o en Puerto López Meta, en los Llanos Orientales, tenemos plantas de producción de biodiesel que pudieran proveer a estos grandes consumidores mayores cantidades, que además pudieran incluir los planes de autorregulación ambiental del distrito, que le permitiría la circulación de manera sostenible.
Doctor Graterón, le agradecemos haber compartido con nosotros esta mañana. Que tenga un feliz resto de día, y a todos los ciberaudientes en Bogotá, hay posibilidades y hay alternativas con este principal problema de contaminación que padece la ciudad.
Mil gracias, profesor Henry, a usted, a toda la mesa y a la ciudad de Oriente. Muchas gracias y feliz.
Gracias, doctor.
Gracias.
Estás escuchando Impacto Económico.
Y con Yo Voy Ganado de Sistema Solar, Camarón y Chipichipi, empezamos las noticias económicas.
Qué gran introducción, doctora Morocho.
11:44 de la mañana y las noticias económicas son: en materia económica amanecemos con buenas noticias con respecto al comportamiento del precio del dólar, pues este se ubica en lo que se llama el precio de 3.100 pesos, que es el precio que se tiene como referencia para el año. El petróleo Brent también muestra un comportamiento favorable para Colombia de $64. Si exportamos a ese tipo de precios, van entrando muy buenas divisas. Y el precio de la libra de café sí viene presentando una caída sistemática. Incluso el 22 de febrero de 2019 cerró por debajo de un dólar. Usted que es de la zona cafetera, María José, esto no es una buena noticia para nuestro bloque cafetero, pues el 25 de febrero se recuperó lentamente y cerró el café con cotización de un dólar. Esta baja del precio del café ha generado la convocatoria para esta semana del Comité Nacional de Cafeteros, en la que deberían tratarse temas como el monitoreo de los precios de la carga de café y el reiterado apoyo que en este tipo de casos se le suministra a las cercas. Oigan la estadística de 540 mil familias. No es nada minúsculo este problema. Esperamos que ese precio suba porque son 540 mil familias caficultoras del país las que se ven afectadas con la caída del precio que se le paga al productor. La financiación, el otro punto bien importante después del caso del café, que es un importante problema macroeconómico. Hoy el café no tiene la importancia que tenía en la década de los 90 en materia de exportaciones, pero sigue presentando un buen número de exportaciones del país y sobre todo el sustento de muchas familias en una zona muy querida para todos nosotros en el país. El otro punto tiene que ver con el plan de desarrollo. Definitivamente, el problema que se viene develando por parte de algunos analistas y sobre lo cual impacto económico ya se ha pronunciado es la financiación en entredicho del plan de desarrollo de 2019 a 2022. Este es otro de los temas de fondo que comienzan a tratarse y estamos llegando a un posible déficit del 4% del Producto Interno Bruto, ese del que usted nos ilustraba hace muy poco, María José, que es referencia para todos estos tipos de análisis. Es decir, aproximadamente 35 billones de pesos tendría de desfinanciación el plan. Igualmente, hemos observado que el plan de desarrollo ha tomado unos escenarios de supuestos benevolentes que no se compadecen con la realidad y colocan en riesgo la financiación de la inversión en el cuatrenio. Seguidamente,
doctora Morocho, pero yo quisiera saber cuáles son esos supuestos que colocan en entredicho la financiación, porque no me queda muy claro, pues decir que hay un entredicho respecto al plan de desarrollo, pero pues cuáles son.
Sí, María José, con todo gusto para usted y para la ciberaudiencia, los precios del petróleo Brent se mantendrán en alza e incluso podrán aumentar desde el nivel actual. Eso es uno de los supuestos que hace el plan de desarrollo. Ese supuesto no es real, ese supuesto está por fuera de todo contexto y desde luego tendría a las exportaciones colombianas recibiendo mayores ingresos, mayores impuestos, y realmente no se estaría recibiendo esto, y esto desde luego va a mermar las finanzas del plan de desarrollo. Igualmente se supone en el plan de desarrollo que Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea van a tener fase de expansión, pero observamos que Italia se encuentra en fuerte desaceleración y el tema del Brexit está generando mucha incertidumbre en la Comunidad Económica Europea. Y el otro punto es que el gobierno espera que la economía crezca al 4.1%, y lo cierto es que el potencial de crecimiento de la economía es del 3.5%. El otro punto que nos atacaría fuertemente es que los Estados Unidos no se le ve una recuperación fuerte, sobre todo ahorita en el segundo periodo del señor Trump, porque hay algo de desaceleración en la economía de los Estados Unidos, y desde luego lo que los Estados Unidos necesita es que llegue inversión a donde ellos, y eso les va a subir las tasas de interés. Entonces la inversión que debería venir para los países como nosotros se iría para los Estados Unidos, porque primero ofrecería inversiones en dólares y con una mayor tasa de interés. Dios quiera que no suba la tasa de la Fed. Y por último, un punto muy sensible es que el plan de desarrollo no ha incluido los posibles ingresos que recibiría el país por venta de activos, 10 billones de pesos, es decir, la posible venta que se viene promoviendo desde el Ministerio de Hacienda del 8.9% de la participación accionaria estatal en Ecopetrol.
Doctor, y a propósito de Ecopetrol, me surge una duda. ¿Ve usted viable de la venta de acciones de la estatal petrolera al sector privado para solucionar problemas del déficit fiscal?
Yo no veo viable esta venta. Me parece estratégicamente el error más profundo que se pueda cometer en este momento. ¿Por qué? Y le doy la razón. ¿Cómo puede un país pensar que una empresa que le acaba de dar 10 billones de pesos en utilidades, ¿sí?, sea objeto de venta en sus acciones? Porque no es solamente que dé los 10 billones de pesos de utilidades, sino que básicamente esos 10 billones de pesos en su mayor parte van a financiar presupuesto nacional. Entonces, estratégicamente no es lo viable. Considero que no se debería tocar ello, pero hay una contradicción fuerte en el plan de desarrollo, ¿sí? En el plan de desarrollo no se habla de la venta, se habla de las utilidades. Entonces uno no sabe. Entonces todas estas cosas generan riesgo, María José y Laura, para la financiación del plan de desarrollo. Es decir, aquí hemos sido cautos con el faltante de 35 billones de pesos. Eso posiblemente podría subir mucho más, desde luego, el monto del déficit, pero dejémoslo ahí, y eso es lo que se ha podido demostrar.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Administración Pública es noticia en Impacto Económico.
Bueno, y estoy aquí desde el Facebook Live del doctor Amorocho y le hacen muchos saludos, doctor. Tiene usted una super audiencia.
Gracias.
Lo saludan desde Valledupar. Dice Orlando Enríquez, saludos desde Valledupar. La señal está un poco interrumpida. Hugo Garay escribe un comentario al respecto y es: yo creo para que la calidad del aire de vía la Secretaría de Movilidad hacia el control al parque automotor de Transmilenio y sacar de las vías todas las volquetas y camiones modelo 54 y modelo 60, que ya esos no debían estar rodando por la ciudad. Esa sería la gran ayuda para el medio ambiente. Dice Rodrigo Octavio Piscola Ladino, placer saludarlo, mi doctor, desde la capital de la llanura.
Rambas.
Tiene usted en todo lado audiencia. Lo saludan sus alumnos, un saludo muy especial, mi querido profe. Todos sabemos que el doctor Amorocho es miembro y es profesor de la Universidad del Rosario y hoy también hice yo una publicación y los estudiantes comentan que el doctor es un excelente académico. Preguntan en Twitter adicionalmente, doctor Amorocho, ¿qué es eso de las obras por impuestos?
Quisiera antes de contestar la pregunta retornarle un gran saludo a Orlando Enríquez en la ciudad de Valledupar, un gran amigo y además gran intelectual. Estaremos muy pendientes de sus próximas preguntas en los programas que siguen. Y darle muchas gracias a Hugo Garay en el Consejo de Bogotá por ese gran aporte que hace. Indiscutiblemente todos estos vehículos como Transmilenios y los que él cita son vehículos que vienen con el combustible de diésel, y el combustible de diésel es uno de los que aporta más al material particulado, que viene afectando fuertemente la contaminación ambiental y degradando la calidad del aire en Bogotá. Estamos muy reconocidos con su aporte, Hugo Garay, a todos los alumnos que se han reportado en la sintonía. También les exteriorizo todo mi afecto y cariño académico, e igualmente a Rodrigo Octavio Pisco en la llanura oriental. Qué hermosa tierra, qué bonito es ese piedemonte llanero. Parece que lo estuviéramos viviendo. Gracias por su sintonía, Rodrigo Octavio Pisco, y de verdad le pedimos a todos los demás que sigan pendientes de la sintonía. Y en cuanto a su muy buena pregunta, Laura, y la pregunta del ciberoyente sobre qué es eso de las obras por impuestos, es algo que propuso el anterior presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y en realidad hace muy poco que estaba observando unas estadísticas sobre los resultados de la ejecución de los proyectos que se financian con este tipo de modalidad, no han presentado la ejecución esperada. Es decir, ¿en qué consisten las obras por impuestos? Las obras por impuestos consisten en la posibilidad de que el gobierno de la República le entregue a un privado la ejecución de la obra de un proyecto y posteriormente se le descuenta el valor de la obra de los impuestos pagados. Pero no ha sido muy buenos los resultados en esto. Es una fuente interesante, pero se rezaga y de verdad no ha tenido los resultados que se esperan. La iniciativa se ha viciado también porque hay procedimientos engorrosos en el Estado. Hay procedimientos engorrosos en el Estado como los que tienen que ver con los trámites de licitaciones y también con la elaboración de pliegos para contratar interventorías. Todo este tipo de cosas retrasa el asunto y no ha venido esto generando en realidad un principal aporte. Ahora también tiene críticas este tema. Este tema tiene críticas porque dicen que si las cosas están como están, ahora cómo será asignándole directamente a un privado y no dejándole pagar impuestos. Es decir, de pronto podrían sobreestimar, dicen los críticos, el valor de las obras y resultar pagando más impuestos, y eso es un riesgo. En realidad son situaciones que dice la opinión, pero particularmente no lo he visto como por los resultados como una alternativa razonable para recaudar impuestos.
Bueno, doctora Morocho, muy interesante. Vamos a hablar un poco de los últimos saludos. Gustavo Rodríguez Jiménez dice, excelente, la verdad contada sin censura. Mile Murcia, un saludo especial, mi querido profe. Fabiana Mon, saludos, profe y doctora Rubio. Consuelo Yola, saludos, profesor. Consuelo Casalla Rojas, saludos desde Barranca Bermeja, doctor. Excelente persona. Saludos de Julián Correa Rivera, saludos desde Armenia al doctor Morocho. Es un privilegio recibir sus cátedras, excelente programa.
Consuelo Casallas, Gustavo Rodríguez, Consuelo Casallas en Barranca Bermeja, la capital petrolera de Colombia. Hoy estábamos hablando cómo deseamos que no se venda esa estatal petrolera en esas partes. Vamos funcionando muy bien, se ha tenido una muy buena gerencia, una muy buena administración, las utilidades van bien. Creo que el Estado debe pensar en otras alternativas. Gustavo, en el llano, alumnos todos, muchísimas gracias por estar en la sintonía. Estaremos siempre aquí en este programa de opinión académica, tratando de hacerlo mejor y construir mejores caminos y senderos para una mejor administración de la hacienda pública en Colombia.
Estás escuchando Impacto Económico. Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Like the legend of the phoenix,
all ends with beginnings. Ciberoyentes, llegamos al final de la segunda emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó Laura Rubio y María José González.
Chao, doctora Morocho, y a toda la audiencia, feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Un gusto haber estado con todos ustedes. Nos escucharon por nuestra página web www.urosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora se encuentran en la plataforma Spreaker. No olviden seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo. Hasta la próxima. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving.
What is this I'm feeling? Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. En la producción estuvo a Alejandra Rondón, @alerondon09, en Twitter, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalpisoAmorocho y en Facebook como Henry Amorocho Moreno. Recuerden que, como dijo Carl Jung, los verdaderos maestros no dan clases, dan lecciones. Gracias por su sintonía. Un abrazo y una feliz semana para todos. Los esperamos el próximo martes 5 de marzo.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de U Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在推特上关注 U Rosario Radio。